Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 25 minutos. Abrimos ya el tiempo para hablar del deporte local y provincial en la sintonía de la cadena COPE en la programación de la tarde. Hasta las 4 en punto, hasta las 3 y media en cualquier formato de la cadena COPE en la provincia de Almería, y a partir de ese momento hasta las 4 en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, y cualquiera de las aplicaciones, tanto de tiempo de juego como de la propia cadena COPE, seleccionando la emisora de Almería. Hablaremos, como no, de la Unión Deportiva Almería, que hoy ha tenido el penúltimo entrenamiento antes de que mañana conozcamos la convocatoria finalmente, que se marche hasta Elche, hasta tierras de la Comunidad Valenciana, para jugar el viernes a las 8:30 el encuentro contra el equipo de Eder Sarabia, un equipo que ganó la pasada jornada, que está metido en la parte más alta de la clasificación, al menos en zona de playoff, aunque eso sí, recordemos que faltan 4 partidos del último fin de semana que no se han disputado, los 3 que jugaban los equipos de la Comunidad Valenciana y también el que debía disputar la Unión Deportiva Almería contra el Córdoba, que de manera oficial todavía estamos pendientes de conocer el día y horario definitivo. Se ha hablado del 27 de noviembre, pero como decimos, ayer hasta las 2 de la tarde tenían de plazo los dos clubes para ponerse de acuerdo, si no sería el propio comité de competición el que pondría la fecha. Después de todos estos aplazamientos que va a haber también en esta próxima jornada, los dos equipos de Valencia, tanto el Valencia de la Primera División como el Levante en Segunda, pues han pedido el aplazamiento. El calendario no es que permita muchas jornadas, pero lo que sí está claro es que cuando las jornadas sean de competición europea, pues ahí va a haber partidos de segunda división, como algunos pensaban que podía haberlo, para evitar que cuando haya parón de las selecciones nacionales en la primera división y que si hay competición en segunda, pues que también se pudiera parar. Por ejemplo, en el siguiente parón, después de este fin de semana, el partido de la jornada siguiente, el donde no va a estar Bruno Langa, el lateral izquierdo mozambiqueño convocado por su selección. De cara al encuentro de mañana, salvo que la Unión Deportiva Almería diga alguna confirmación extra o nueva, pues solamente la baja de Lucas Roberto, en el resto completamente a disposición del técnico Rubi, que hablará mañana a partir de las 4 de la tarde ante la esa previa del encuentro del viernes a las 8:30 en el Martínez Valero contra un Elche que va hacia arriba en esta parte de la competición. Hablaremos, como no, de la Unión Deportiva Almería a partir de las 3:30. Hablaremos también de Es Rojiblancos por el Mundo, así que nos iremos hasta Londres, como cada miércoles, con nuestro compañero Raúl Piñero, para ver de qué Es Rojiblanco nos va a hablar en esta semana. Me decía esta mañana, hoy voy a hablar de alguien que es noticia en los últimos días, en las últimas horas, así que estaremos pendientes de lo que nos diga Raúl Piñero. También, como no, hablaremos de esta casa, de la cadena COPE, con ese torneo de golf que se realizará el próximo sábado en La Envía, el torneo pues más veterano de todos los que se celebran en la provincia de Almería a nivel amateur, con esa casi 30 edición de este torneo de golf que esta casa hace cada año en La Envía. Y también hablaremos, como no, de Unicaja Costa de Almería, que fue otro de los equipos que no pudo jugar el pasado fin de semana. En concreto, su partido era en Tarragona. El partido se quedó aplazado por la alerta roja que había en la localidad catalana. Y, como decimos, este próximo fin de semana juegan los jugadores de Pablo Ruiz en el pabellón Moisés Ruiz, recibiendo a un San Roque, el conjunto canario, que viene de perder por bastante diferencia contra el Guagua Las Palmas, pero que está jugando competición europea. Lo que se añora en Almería, que Unicaja estuviera jugando también competición europea. Antes de irnos, como ya sabéis, como cada día, como cada miércoles, con nuestro compañero Paco Venegas en su cierre. Y antes también escucharemos otra nueva muestra de solidaridad del pueblo almeriense con Valencia. De todo esto, de mucho más, en unos segundos, en el 97.1 y en www.cope.es/directos/Almería.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3:30, ya estamos en el 97.1, en www.cope.es/directos/Almería, en las aplicaciones de tiempo de juego y de la cadena COPE, seleccionando la emisora Almería, y si no nos escuchas en directo en cualquier parte del mundo, también en la provincia de Almería, eso es porque te has ido a nuestra página web, www.cope.es/Almería, y en la sección de audios te has descargado este programa, que al igual que el resto de la programación de COPE Almería, los tienes a la carta para escucharlo como y cuando quieras. En 50 segundos os recordamos los especiales que estamos haciendo en esta Casa de la Dana y enseguida entramos en materia.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la Dana en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la Dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a sus familiares, de quienes lo han perdido absolutamente todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos,
a llevarles en nuestros corazones.
Entre todos
podemos construir su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos. Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues sí, la radio es más radio cuando nos escuchamos, y la radio y la vida en general es sería mejor cuando nos escuchamos al que nos está hablando. 3:31, entramos ya en materia, hablamos de la Unión Deportiva Almería, nuevo entrenamiento, esta mañana ya puerta cerrada, porque mañana es la última sesión preparatoria, a las 4:00 PM hablará Rubi, después la sesión preparatoria dará convocatoria para desplazarse hasta Elche, en donde el viernes a las 8:30 juega la Unión Deportiva Almería contra un equipo que en las últimas jornadas pues está consiguiendo buenos resultados, incluso se ha metido ya en zona de playoff de ascenso, el equipo entrenado por Eder Sarabia. Incluso la pasada jornada ganaba en tierras armeras ante el Eibar, el equipo de Eder Sarabia. Un Elche que esta mañana ha hablado Dituro, el guardameta del cuadro ilicitano, y ha reconocido que lo que les preocupa sobre todo de la Unión Deportiva de Almería es el poder ofensivo, porque recordemos que, salvando que no se jugó contra el Córdoba, en los 9 partidos anteriores, contando los 8 de Liga y uno de la Copa del Rey, pues el Almería ha marcado como mínimo 2 goles en cada uno de los partidos, y esto, pues como es normal, preocupa al conjunto ilicitano. Como decimos, Dituro ha reconocido pues que saben de la eficacia que tiene la Almería, que intentarán controlarlos de la mejor manera posible, siempre que se pueda mantener la portería cero. Es importante, de medio campo para adelante, el Elche, reconoce Dituro, que tienen jugadores importantes. Casi lo que se podría decir por parte de cualquier jugador de la Unión Deportiva de Almería, que sería importante mantener la portería cero, porque de centro campo para adelante, pues el cuadro almeriense tiene bastante pecada, como lo está demostrando en las últimas jornadas, o prácticamente desde que comenzó la temporada, pero que no se ha convertido en puntos a su favor por los problemas que tiene a nivel defensivo. En cuanto a los actos que se va a hacer en este partido, recordemos que es el primero del Elche en su campo después de sucedido hace 8 días en la Comunidad Valenciana con la Dana, pues va a haber un mosaico en la grada. Se va a interpretar el himno de la Comunidad Valenciana, como está sucediendo en prácticamente todos los partidos, en donde se va a guardar un minuto de silencio, o se ha guardado un minuto de silencio también con el himno de la Comunidad Valenciana. Se va a hacer un reconocimiento por parte del Elche a las entidades solidarias, y como decimos, se va a guardar ese minuto de silencio para que se pueda pues honrar a nivel de ese partido de fútbol del Elche contra la Almería a las víctimas que nos ha dejado la Dana en principalmente de la Comunidad Valenciana, principalmente en la provincia de Valencia, pero también en otras comunidades, como la propia Andalucía, con un fallecido en Málaga, y también en tierras de Castilla-La Mancha. En un partido en el que, recordemos, el Elche le cedió la zona donde va a ir la grada visitante, donde van a ir los aficionados de la Unión Deportiva Almería, y se lo ofreció a la Unión Deportiva Almería para que cada entrada costase 10 euros. Y el Elche se comprometía a que esa recaudación, como mínimo la de la afición visitante, pues todo lo recaudado fuese para precisamente las víctimas de la Dana. En otro gesto que se va a hacer, pues una solidaridad que también en este programa en unos instantes os contaremos una historia también en el que las redes sociales en este caso se han sido positivas. Lo que hacemos ahora en unos instantes es irnos hasta Londres. Ahí nos espera Raúl Piñeiro para conocer una historia, la de un nuevo es rojiblanco por el mundo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado. Adelantarse en El Corte Inglés tiene sus ventajas.
Y también sus tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday y llévate un televisor LG de 65 pulgadas 4K ahora por solo 749 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como seguro gratis e incluso entrega en el día para miles de productos.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Solo hasta el 10 de noviembre, adelántate al Black Friday. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues vamos yo hasta Londres para conocer este nuevo Es Rojiblanco por el Mundo que nos trae Raúl Piñeiro, que me decía esta mañana, seguro que lo van a recordar los aficionados de la Unión Deportiva Almería, y es que en los últimos días, en las últimas horas, ha sido protagonista. Pues nada, Raúl Piñeiro, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos de quién nos vas a hablar hoy.
Claro.
Pues eso, Michel Carrilero, pues todo tuyo, cuéntanos.
Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, oyentes de la cadena COPE en la provincia de Almería. Esta semana volvemos a tirar de rabiosa actualidad para hablar de un ex rojiblanco UDA por el mundo que ha sido noticia porque antes de ayer, la noche del lunes, el Club Deportivo Móstoles anunciaba que Michel Carrilero era el elegido para hacerse cargo del banquillo mostoleño de aquí a final de temporada para intentar sacar al equipo del descenso y salvar la categoría.
Para algún despistado que sea muy joven, Michel Carrilero pues jugó en la Unión Deportiva Almería.
Michel, como muchos recordarán, jugó en el Almería de Paco Flores y de Unai Emery. Fue de hecho una pieza clave en el ascenso a Primera División.
Y tanto, porque en esa temporada fue el máximo goleador de la Unión Deportiva Almería. Cuéntanos la trayectoria antes precisamente de llegar a tierras almerienses.
Formado en las categorías inferiores del Conquense, con el que llegó a debutar en Segunda B, pasaría de ahí al Peñafiel portugués, antes de firmar por el Rayo Vallecano para jugar en el filial del conjunto madrileño. En el filial, en su primera temporada, anotó 13 goles en 30 partidos, lo que hizo que se ganara el puesto en el primer equipo del Rayo Vallecano. Ahí estuvo entre el año 98 y el 2002, disputando un total de 63 partidos y 10 goles con el conjunto madrileño, aunque entre medias tuvo un par de cesiones. Una al Sevilla, 26 partidos, 7 goles, y otra al Sporting de Gijón, 33 partidos, 5 goles. Tras acabar su andadura en el conjunto de Vallecas, firmaría por el Getafe, donde estuvo entre el 2003 y el 2005, anotando 22 goles en 67 partidos. Y ahí fue, en el verano del 2005, cuando Paco Flores lo firmó para la Unión Deportiva Almería.
Un Paco Flores con el que tuvo algún que otro desencuentro. Ya sabéis que a Paco Flores no le gustaba el amarillo. Y recordamos que Michel en esa temporada, durante alguna parte de la temporada, pues se pintó el pelo de amarillo. ¿Su etapa en el Almería?
En el Almería estuvo dos temporadas, 2005-2006, 2006-2007. En la primera nos quedamos a las puertas de jugar el playoff de ascenso. En la segunda lograríamos el ascenso con Unai Emery. En sus dos años como rojiblanco disputó 61 partidos y anotó 17 goles. La mayoría de estos 17 goles, hay que decir, los anotó en su segunda temporada, siendo un futbolista clave en el esquema de Unai Emery.
Clave a partir de la cuarta jornada, cuando precisamente después de tres derrotas Emery le dio la titularidad y también a otro rojiblanco como Albert Cruzat. Cuéntanos, pues, ¿cómo jugaba? Recordemos cómo era Michel Carrilero.
Era un futbolista, por su envergadura, y por su posicionamiento en el campo, por su juego de espaldas, cómo pivotaba en esa posición de delantero, abriendo espacios para la segunda línea rojiblanca, para esos dos extremos, Cussat, Ortiz Bernal. Como digo, era un futbolista indispensable en el esquema de Unai Emery y fue el delantero que más jugó, de hecho, aquel año, a pesar de que también teníamos a Mario Bermejo, teníamos a Francisco el almeriense o incluso teníamos a Calu Uche.
Y es que esa delantera, recordemos en las primeras jornadas, era Mario Bermejo de delantero titular y Mena en la banda izquierda. Después, ya digo que entraron tanto Michel Carrillo como delantero centro, como también Albert Cussat en la banda izquierda. Y después de la Almería, se fue.
El caso es que, bueno, Michel, como digo, fue pieza clave del ascenso con Emery, pero no continuó en el equipo rojiblanco en primera división. Se marchó entonces a jugar en el Jerez, donde estuvo entre el 2007 y el 2010 y anotó tan solo 5 goles en 43 partidos. De ahí se fue al Guadalajara y del Guadalajara al Móstoles, donde estuvo entre 2011 y 2013 antes de colgar las botas y hacerse cargo del banquillo del conjunto madrileño.
Un banquillo que, colgar las botas y hacerse cargo del banquillo. ¿Cómo ha sido su etapa como entrenador?
De hecho, en el conjunto madrileño estuvo las temporadas 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016. En la primera de ellas cogió el equipo en la antigua regional preferente y logró ascender a tercera división. Y en las dos siguientes campañas mantuvo al equipo en la categoría, con lo cual tuvo bastante éxito en el pequeño equipo madrileño. Del Móstoles se fue a San Rafael, del San Rafael se fue al Manchego de Ciudad Real y del Manchego de Ciudad Real volvió al conjunto mostoleño, pero en este caso para desempeñar otras funciones, ya que Michel, hasta antes de ayer, que le pidieron por favor que se hiciera cargo del equipo, ejercía de coordinador de la cantera y era el responsable del área de tecnificación de jugadores del Club Deportivo Móstoles.
Vamos, en resumen, un Michel que como jugador creo que es el jugador que más ascensos ha tenido de segunda a primera y que ahora está en los banquillos.
Así que nada, ahora está al rescate del equipo mostoleño, tiene un difícil reto delante de sí porque el conjunto madrileño tiene solo 3 puntos, es el colista del grupo 5 de la segunda federación y el reto es intentar sacarlos de ahí abajo y mantener la categoría. Así que ahí lo tienes, Jordi, otro ex rojiblanco Uda por el mundo que está haciendo sus pinitos en los banquillos. Un abrazo.
Un abrazo, Raúl Piñero, desde Londres. Vamos a ver quién nos trae la próxima semana, si con tanta actualidad que hay, pues de ex rojiblancos por el mundo. 3:43, enseguida conocemos una nueva historia de solidaridad de los almerienses con Valencia. Y después hablamos un poquito de golf, también de voleibol, con el cierre de Paco Venegas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Seguimos en este camino de solidaridad que desde Almería estamos teniendo entre todos con Valencia. Y nos vamos a parar en una familia, un grupo de amigos y al final han sido varios municipios también junto a la capital, pues que se han unido para llevar un camión. Y queremos conocer pues la experiencia, cómo surgió la idea, la rapidez para montarlo, porque claro, uno tiene la idea, la tienen varios, pero para coordinar todo eso y llenar ese camión de solidaridad, llevarlo hasta allí, descargarlo y volver hasta Almería, son muchísimas experiencias en poco tiempo. Y hablamos con una de las responsables de este camión que se ha llevado desde Almería, Rocío Martínez. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué os habéis encontrado en Valencia?
Pues en Valencia la verdad es que nos hemos encontrado una situación que es casi surrealista. O sea, tú llegas allí y es una imagen de las que te puedes ver en cualquier informativo cuando estamos hablando de países en guerra o las catástrofes más grandes que se pueden... Yo creo que una de las catástrofes más grandes que se han registrado aquí... Yo no recuerdo nada anterior así, lo del terremoto de Lorca. Es devastador, entras por las calles y ya verlo todo destrozado, casi apocalíptico.
¿Cómo surge la idea de llevar ese camión? Porque sois varios los que os habéis unido para poder llevar esa solidaridad desde Almería hasta Valencia.
Pues bueno, la idea surgió un poco en pensar en que no nos podíamos quedar teniendo los medios para transportar la ayuda, como es el camión que tenemos, pues no nos podíamos quedar quietos, teníamos que hacer algún tipo de aportación como fuera, porque al final siempre uno se pone a pensar, y si me hubiera tocado a mí, me gustaría que alguien pensara lo mismo que yo estoy pensando en este momento y dijera, venga, vamos a intentar hacerlo de cualquier modo, de cualquier manera, vamos a poner todo un poco, mucho poco hace mucho. Y nosotros conocemos a Frank, que ha sido también una parte muy activa de esto. Conocemos a Fran. Vimos varias publicaciones en sus redes sociales que estaba recogiendo alimentos y lo que hiciera necesario para mandarlo en la escuela de baile de Ana Soriano. Se pusimos rápidamente en contacto con él. Le dijimos que nosotros tenemos una nave en Huerca en la que podíamos recepcionar todo, porque claro, esa escuela de baile estaba cerrada durante el puente, pero tenía que volver a abrir para recibir a sus alumnos. Y le dijimos que teníamos una nave a su disposición y que teníamos un tráiler que queríamos poner para poder mandar los alimentos. Estuvimos hablando también con el Ayuntamiento de Huerca, Ayuntamiento de Viator, Ayuntamiento de Turrilla, que le pedimos que, pues eso, pues que disponíamos del tráiler, que queríamos subir lo antes posible y que si podían aportar algo. Y de hecho los tres ayuntamientos, el de Turrilla nos mandó alimentación y medicina, es muy importante, que lo necesitan bastante en los hospitales de campaña, porque están aflorando no solo los daños que ha podido causar, sino que ahora con el estancamiento del agua, con la proliferación de bacterias, hay muchísimos brotes, no de enfermedades, sino de... Están saliendo muchos como picaduras de mosquitos, claro, que también están empezando a salir. Y la colaboración del pueblo ha sido increíble, no solo el Ayuntamiento de Huercas, que nos ha dado pues todo lo que nos cabía, todo lo que tenían ellos, que le estaban donando la gente allí a ellos, a su banco de alimentos. El Ayuntamiento de Viator también nos ha dado todo lo que estaban recogiendo, y nosotros, que hemos tenido la nave abierta prácticamente 14 horas al día para que todo el mundo pudiera ir dejándonos algo, más todo lo que trajo Frank. Decidimos pedirle prestado una batea a un amigo que tiene una empresa de transporte en la Sonda, de Gado, y entre todos juntamos un tráiler y una furgoneta grande que tenemos y nos fuimos.
Tanto que se critica las redes sociales, gracias a ellas habéis podido ir juntándoos y montar este tráiler lleno, completo de solidaridad.
Por supuesto, yo a día de hoy, gracias a las redes sociales, pudimos en un momento, Fran Muñoz convocó un montón de gente, nosotros también, bueno, pedimos ayuda sobre todo para cargarlo, porque al final cargarlo, si tampoco tenemos los medios necesarios, nuestras paletas, torillos, que nosotros no nos dedicamos a la chulería y a la feria y no tenemos de esos. Pues de momento vinieron los vecinos de la nave, nos dejaron todo, vinieron gente de toda Almería. En un momento yo creo que había 40 o 50 personas haciendo una cadena para cargar trailers para poder irnos.
Estamos hablando contigo, que ya hablamos con vosotros en época de pandemia, porque fuisteis de las empresas que os quedasteis absolutamente parados. Y en esa época de pandemia y verse absolutamente parados sin poder hacer nada, como están ahora mismo muchas personas en Valencia.
No es comparable, porque al final nosotros, pues entre uno y entre otro, pues estuvimos aguantando. Porque sí es cierto que nosotros nos quedamos de trabajar a cero durante más de 10 meses. Y como están ellos ahora, sin casi recibir ayuda por parte de instituciones, porque lo que yo he visto allí es mucha colaboración de gente, de muchos voluntarios, de personas, ¿no? Mucha juventud, muchos muchachos que yo los veía y no tendrían más de 15 o 16 años, con sus palas al hombro, unos cubos y quitando barro de las calles.
Pues Rocío Martínez, gracias desde la cadena COPE por la solidaridad, por la coordinación, por la organización que tuvisteis, tener una idea y gracias a las redes sociales ir juntando cada vez más, por haber puesto el almacén, por haber puesto la nave, por haber puesto el tráiler y por haber puesto el trabajo en estos días para llevar la solidaridad desde Almería hasta Valencia. Gracias y muy buenas tardes.
Gracias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
En esta semana os estamos hablando, como no, del mundo del golf, con el torneo que el próximo sábado esta casa hace en la Envía Golf. Y hablamos con uno de los profesionales y profesores de la escuela de golf que hay en la Envía. Álvaro Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jordi, ¿qué tal? Soy profesor y profesional de golf aquí en la Envía Golf.
Tú que eres profesor, por lo tanto, tienes alumnos que van a participar el sábado en el torneo de la cadena COPE. ¿Cómo está el nivel para este año?
Pues el nivel está bastante interesante. Tenemos a un montón de participantes, a ver si llegamos a rebasar los 100 jugadores, que es nuestro objetivo y nuestra idea para crear un ambiente muy muy chulo y muy bonito como todos los años. Y la verdad que el nivel cada año va mejorando, va avanzando y sobre todo es una gran fiesta ese día, ¿no?
El sábado nos juntamos a Cadena COPE y la Envía y también, como tú dices, ese centenar de jugadores que tienen en el calendario, no es porque sea nuestro, pero como llevamos casi 30 años haciéndolo y es lo que nos dicen, ¿no? Primeros días del mes de noviembre, pues hay que juntarse en la Envía con este torneo.
Sí, sí, la gente la verdad que siempre lo espera con mucha gratitud y mucho ánimo, muchas ganas, y los premios son muy chulos y lo pasamos siempre muy bien. Y sobre todo que es un día pues donde todos nos juntamos, nos reímos, contamos nuestras anécdotas del día del campo. Es un día donde los alumnos, pues al profesor, pues siempre lacrimillan ahí con cosas, pero siempre queda muy bien, siempre está bien estar con ellos y saber cómo juegan y cómo van. Un día muy divertido y muy chulo.
Tú que eres profesional y profesor de esa escuela, sabes perfectamente que las anécdotas que se cuentan en la comida posterior suelen ser de, a pesar de que conozco el campo, hoy me la ha jugado.
Sí, sí, nada, esas anécdotas, esas no se pueden perder. O sea, yo creo que lo mejor del día es justo ese momento, ¿no? O sea, cuando estamos todos juntos, cada uno cuenta lo suyo, nos escuchamos unos a otros y al final, da igual cómo hayas jugado, si has ganado o has perdido, aunque intentamos siempre hacer lo mejor posible, sí. La diversión del después, ahí es donde, pues bueno, el ambiente. Y en este torneo que hacemos todos los años, pues todo el mundo pues está muy contento de estar aquí y de pasarlo bien con los amigos, ¿no? Que es al final el fin de esto.
Aunque los campos son como son y no se pueden cambiar, el campo de la Envía es de los que da la sensación de que cambia cada día.
Sí, justo porque tenemos un campo muy movido llamamos a que es un campo que tiene muchas pendientes, muchas cuestas. Es un campo donde, aunque juegues diariamente, siempre es diferente, porque la bola no se queda siempre en el mismo sitio. A lo mejor pegas un golpe perfecto y te la encuentras en un sitio donde no debería estar o sí, pero te hace crear un golpe nuevo ese día. Y bueno, ahí es donde entra también el profesor para enseñarle cómo hacerlo, cómo no hacerlo y tal. Es un campo muy divertido, ¿no? Nos encanta, a mí me encanta este campo, vamos.
Es un campo especial el de la Envía. También, como eres profesor, te pregunto por los alumnos. Cuando uno llega nuevo, ¿cuánto tiempo tarda en meterse el golf en vena? Porque conozco algunos que en poco tiempo no existe otra cosa que el golf.
Nada, el golf, yo animo a todo el mundo que crea que no se va a divertir o que crea que es un deporte aburrido, porque ya os digo que es totalmente al contrario. O sea, el golf es muy, muy divertido. Y aunque sea un deporte difícil, pero para iniciarse, al final con coger un mínimo de nivel es suficiente para pasarlo bien. O sea, que aunque se pueda jugar a otros niveles, pero nosotros lo que queremos es aficionar a gente, que se lo pase bien, y con coger un cierto nivel más que suficiente para divertirnos, que es el fin del juego, ¿no? La gente normalmente suele tardar, pues eso, unos en un par de meses, un mes más o menos, ya pueden salir al campo a jugar. pero para meterle el gol en vena, en 5 minutos. No tardamos más.
Eso también lo tengo muy, muy claro. Y también una cosa importante, ¿no? Cada vez son más los que entienden que el golf no es un deporte elitista y caro.
No, eso sí que lo era antes. O sea, tenemos esa idea porque antes sí que era un poco más así. O sea, no se puede negar que eso sí que ha existido y es así. Pero hoy en día, la verdad, que tenemos la oportunidad de que es accesible a todo el mundo, ¿no? O sea, puedes comprar un juego de palos muy barato, incluso de segunda mano, empezar con cuatro palos y es muy económico para empezar. Luego las clases de gol en grupo siempre son más divertidas, son más económicas. Hacemos grupos de 6 clases a 90 euros por jugador, o sea que al final el empezar a aficionarte no es nada caro. No es nada caro, pero es como todo. Te compras una bici de 5.000 euros o te compras una bici de 200 euros.
Claro.
Es un poco como todo al final.
Vengo preguntando tanto a José, el director del campo, como a Mar Martín ayer, y te lo pregunto ya a ti, la previsión para el sábado.
Punto número uno, divertirnos hasta la muerte. O sea, eso es lo más importante de todo. Luego, crear un ambiente bueno, disfrutar del día, que va a ser un día como aquí siempre hacen en Almería, días muy buenos, día soleado, con temperatura muy buena y nada, disfrutar de la fiesta, porque al final no es ni un torneo, es una fiesta que hacemos entre todos, ¿sabes? Y eso es muy bonito.
Álvaro, te dejo que sigas enseñando a algunos de los que el sábado estarán compitiendo en el torneo y nos vemos precisamente el sábado en ese torneo de la COPE con la Envía Golf. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, hasta luego.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
¿Tiempo para ahorrar? ¡Tiempo para Teddy! Ahora en Teddy, un descuento increíble del 50% en todos los artículos ya reducidos. Descubre ofertas económicas imbatibles y también nuestro fantástico amplio surtido. Revuelve, asómbrate, ahorra. Ahora en Teddy, un mundo de ideas.
Y antes del cierre con Paco Venegas, un apunte de voleibol. Unicaja Almería recibe al conjunto de San Roque. Habla Pablo Ruiz, el técnico del cuadro narrador del conjunto canario.
Creo que un equipo con veteranía, ¿no? Ahí tiene jugadores que tienen mucha experiencia jugando en liga fuerte, con títulos y bueno, son jugadores que yo creo que pueden marcar esa diferencia a nivel competitivo por su experiencia. Creo que un equipo bien trabajado, que cada vez va jugando mejor. Creo que también el hecho de jugar competición europea y haber ganado en competición europea también le da un extra de confianza, digamos, en el juego. Y bueno, creo que va a ser un equipo complicado, que tiene buenos fundamentos y que, como te decía, está bien trabajado y va a ser difícil de jugar contra ellos.
Ahora sí, Paco Venegas, todo tuyo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Nosotros, los que nos dedicamos a la expresión hablada desde este foro eterno que es la radio, somos fieles suscriptores del principio natural, aquel que decía, hablando se entiende la gente. Pero da la sensación, en los tiempos en que vivimos, que cada vez es más difícil que dos se entiendan, sobre todo si tienen opiniones muy alejadas. No sé si terminaremos como en el oeste, haciendo calen las pistolas. Porque a veces lo que parece en las tertulias, los debates, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, o una simple conversación entre dos personas es un diálogo de sordos o un intercambio en el que no hay forma de entenderse porque no se habla el mismo idioma. Si el desacuerdo se basa en razones de criterio o de diferente modo de ver las cosas, pues no hay problema alguno. No tiene por qué opinar todo el mundo lo mismo, porque además sería muy aburrido y, como reza el dicho popular, para gustos los colores. Lo malo es cuando dos no se escuchan y sigue cada uno en sus treces sin dar al de enfrente la oportunidad de que diga algo que nos parezca coherente y razonable. Pero me parece aún más lamentable cuando queremos levantar un muro, esa actividad que tanto le gusta a la izquierda española de hoy en día, y plantar una barrera idiomática innecesaria y absurda. Por ejemplo, lo que hacen los independentistas en el Congreso, cuando sabiendo un idioma común se empeñan en tirar de intérprete para poder hablar en su propio idioma. Yo entiendo que lo más importante es hacer llegar el mensaje, no el cómo. Como tampoco puedo entender la insistencia el otro día de un periodista inglés en que el técnico de los Sporting de Portugal hablara en la rueda de prensa previa al partido en Champions en inglés solamente porque Amorim va a ser el técnico del Manchester United en unos pocos días. Máxime cuando la rueda de prensa era en Lisboa y no en Inglaterra. Y el técnico le dijo al informador que cuando esté en Manchester, pues que le hablará con mucho gusto en inglés. Por cierto, no están los ingleses para dar muchas lecciones acerca de aprender otros idiomas, porque ellos mismos no lo hacen con el español, por ejemplo, aunque lleven viviendo en nuestro país 20 años. Y para terminar con los disparates idiomáticos, otra de los independentistas varios que hay en este país. Los árbitros de competiciones escolares de mi querida provincia de Vizcaya portan brazaletes de colores distintos con arreglo al nivel de euskera que tienen, para saber quién domina, por ejemplo, el idioma o quién lo entiende pero no lo domina. En la Alemania nazi previa a la Segunda Gran Guerra, los judíos eran obligados a llevar una estrella amarilla cosida a su ropa para así identificarlos. Buenas tardes.